Abramos nuestra Biblia en el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12. Y en esta noche vamos a estudiar el aspecto de la disciplina de Dios. La forma como Dios disciplina a sus hijos, las bendiciones de la disciplina y nuestra reacción hacia la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 4. Y dice nuestro pasaje de esta noche: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En esta noche que vamos a estudiar la disciplina de Dios a sus hijos, es importante que nosotros recordemos lo siguiente: todos los seres humanos somos imperfectos de carácter. La Biblia dice en Proverbios que la necedad está ligada, hagan de cuenta que está pegada, es una tabla que se llama necedad, está pegada al muchacho, al niño. Y dice la Biblia que lo único que va a separar la necedad, las rabietas, los berrinches y la rebelión del niño es la vara. Dice por otro lado Proverbios también: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces la Biblia describe al ser humano como un ser humano que necesita disciplina. La palabra disciplina en este capítulo es la palabra griega paideia, de donde viene la palabra pedagogía o pedagogo. Y literalmente la palabra paideia significa instrucción, corrección del carácter, dirigir el carácter y el curso de la vida del ser humano. Entonces nosotros aprendemos que cuando tenemos hijos pequeños, porque cuando ya crecen ya es muy difícil, cuando son chicos necesitamos nosotros aplicarles la disciplina de Dios. Y claro que esta disciplina no va a ser una dictadura. Hay padres que llegan a su casa y descargan su coraje, su frustración sobre los niños, los patean, les pegan con una botella, agarran cualquier cosa, se las avientan en la cabeza, hasta la plancha les han dado a los niños en la cabeza. Y esto no es disciplina, ¿verdad? Esto es provocar, como dice Efesios 6, 3 y 4, provocar a los hijos a la ira. Y por el otro lado hay mamás que dejan a los niños que se tiren al suelo, que les griten, que les escupan, y quiero este juguete, y se los compran, y no, nunca los han agarrado, no los han metido a un baño, y les han dado una cueriza como ellos jamás la habían recibido. Entonces, estos dos extremos tenemos que evitarlos. A las criaturas hay que darles una dosis de disciplina y una dosis de amor. Porque el amor sin la disciplina o la disciplina sin el amor se convierte en una perversión de la corrección del carácter. Entonces, qué importante es que necesitemos sabiduría de Dios para saber cuándo, cuántos cueros, a qué horas necesitamos pegarles a nuestros hijos. Ahora la Biblia dice que cuando los padres instruimos a los hijos con la disciplina de Dios y el carácter de Dios, cuando ellos crezcan, aunque se aparten, Dios los va a hacer regresar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Dios trabaja de la misma forma con nosotros, los seres humanos, pues Dios anhela que todos nosotros seamos conformados al carácter de su Hijo Jesucristo. Aquí debemos afirmar algo muy importante. No todos los sufrimientos del cristiano se deben a la disciplina del Padre Celestial. No todos los sufrimientos se deben a que te portaste mal, eso te pasó por vivir en pecado, etcétera, etcétera, porque la Biblia también nos muestra casos y ejemplos de santos que han sufrido grandes tribulaciones y grandes penas y no era porque estaban bajo la disciplina de Dios. Vean un caso breve en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 1, y creo que si tenemos a alguien como ejemplo de sufrimiento, a alguien como ejemplo de veras pruebas y tribulaciones tremendas, ha sido el gran hombre de Dios, Job, y a través de todos los siglos se conoce como la paciencia de Job. Y mucha gente dice que, como los amigos de Job, él sufrió porque era malo y porque había pecado, pero vean lo que dice el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Y apartado del mal. Y sin embargo, ¿qué le pasó? Perdió la mitad de sus hijos, perdió su ganado, perdió sus ovejas, perdió su camello, perdió sus propiedades. Y cuando acabó todo, llegaron los amigos y le dijeron, por tus pecados. Dios te está cuereando. Y no se debía en lo absoluto a ningún pecado. ¿Cómo se iba a dar a pecado si era un hombre que vivía apartado de Dios? Y la pregunta que recorre todo el libro de Job es precisamente esa. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué cuando una persona se porta bien con Dios, etcétera, etcétera, por qué tiene que sufrir? No vamos a meternos en esto. Pero vean ustedes que no todos los sufrimientos entonces se deben como un castigo o como una disciplina de Dios. Tenemos también, por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, que el apóstol Pablo, el grande hombre de Dios, Dios le manda un sufrimiento. Y este sufrimiento entonces no fue una disciplina de Dios. Si alguien caminaba con Dios en santidad, era el apóstol Pablo. Y sin embargo, Dios le dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 7, estas palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Aquí encontramos nosotros que la prueba que atravesó el apóstol Pablo fue para prevención del pecado. Dice que para que no se exaltara demasiado por tanto conocimiento que tenía, había algo que necesitaba ser un contrapeso en la vida de Pablo, porque el mucho conocimiento envanece, y Pablo sabía tanto, 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 que Dios necesitó enviarle un contrapeso para que Pablo no se exaltara desmedidamente. Y Dios le mandó una enfermedad. La Biblia no dice qué enfermedad le mandó, pero sí sabemos que era algo en la carne, porque dice que era algo físico, era algo que le producía dolor físicamente. Y dice que este dolor era producido por un agente de Satanás, que constantemente le estaba produciendo a Pablo dolor. ¿Y qué hizo Pablo? Señor, quítamelo. ¿Qué le dijo Dios? No, por favor, te lo suplico que me lo quites. Dios le vuelve a contestar, no te lo quito. Y en tercer lugar, Señor, por favor, te lo suplico, quítamelo. Y entonces Dios le contestó y le dijo, mira, Pablo, quiero que sepas que mientras tú tengas esta enfermedad, mi poder será más grande en tu vida. Porque mi poder se perfecciona en las debilidades humanas. Entonces Pablo no estaba siendo disciplinado por Dios, Pablo estaba sufriendo una enfermedad como una prevención para que él no pudiera exaltarse desmedidamente. En Santiago 1 dice el apóstol Santiago que hay otras personas que sufren porque Dios está fortaleciendo su paciencia y tienen muchas pruebas de repente y no han hecho nada malo, están pagando impuestos, se portan bien, tienen devocionales, pero les vienen pruebas. Pero esto no es como un castigo, es porque, dice Santiago, su paciencia está siendo desarrollada. Y en último lugar tenemos en Hechos 5:41 que cuando los apóstoles fueron azotados y torturados en la cárcel, ¿por qué cosa? ¿Porque eran carnales? No, por causa de que eran testigos de Cristo, salieron, dice la Biblia, gozosos de haberse sido tenidos como testigos de Cristo y de haber sufrido por causa de su nombre. Aquí encontramos que hay otros sufrimientos también, que no era disciplina de Dios los latigazos que les dieron, sino para la confirmación del testimonio cristiano. Vamos pues entonces a ver en primer lugar, en esta noche, de qué forma en el capítulo 12 de Hebreos, versículos del 4 al 8, se nos manda soportar la corrección de nuestro carácter. Se nos manda soportar la disciplina de Dios. Se nos manda no desanimarnos, no desmayar y no menospreciarla. ¿Saben ustedes que el amor se expresa también a través de la disciplina? Mucha gente dice, Dios es tan bueno que Él no puede castigar a nadie. Y es lo mismo que si alguien me dice a mí, es que Armando quiere tanto a su hija que no es capaz de darle una nalgada. Y cuando alguien ve darle una nalgada a su hijo, la gente dice, ay, es que me dio vergüenza pegarle enfrente de los hermanos porque me van a decir que por qué le pego a la niña. Todo lo contrario, el amor se expresa con besos y abrazos, pero el amor también se expresa a través del cuerpo. Y esta es una verdad que todo cristiano debe de comprender. El amor no solamente es expresado a través de besos, sino también porque amo a mi hijo y amo a mi chiquito, me lo voy a tener que surtir de vez en cuando. Porque el amor entonces tiene dos maneras de expresarse: a través de los besos y las caricias y a través del castigo. Pero los dos forman parte del amor del padre y del amor del hijo. Veamos en primer lugar en el versículo 4 que se nos dice que la disciplina es mejor que la muerte. Y dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La palabra aquí, resistir, en el griego es la palabra antikatismeni, antikatistememi, y significa mantenerse o ir en contra de algo. Y la palabra combatiendo contra el pecado es la palabra griega antagonizomai, de ahí viene la palabra antagónico en el castellano, y significa pelear agonizantemente en contra. Lo que se nos enseña en el versículo 4 es lo siguiente: es más importante, es mejor que Dios nos dé cuero y nos deje seguir viviendo a que nos quite la vida. ¿Qué prefieres? La Biblia dice, aquel que no soporta la corrección morirá antes de tiempo. Pero el que soporta la corrección tendrá larga vida. Y vean ustedes este ejemplo con los drogadictos. Un drogadicto, si sabe que es por su bien que lo corrigen y que lo metan a la cárcel, ¿cuántas personas están en la cárcel ahorita que es mucho mejor que los hayan castigado en la cárcel y que ahí hayan dejado de fumar marihuana y de fumar cocaína o dejar de haber sido prostitutas o asaltabancos, a que hubieran seguido afuera robando, asaltando y haberse muerto antes de tiempo? Entonces, ¿cuánta gente que está guardada y disciplinada en la cárcel es lo mejor que les pudo haber pasado? Pero nosotros no vemos la vida desde esa perspectiva, ¿verdad? Nosotros decimos, ay, es que pobre está sufriendo, es que ¿qué es mejor? Que sufra allá adentro, pero que viva, a que siga fuera en su carrera de delincuencia y que algún día lo tengas que ir a recoger al hospital o lo tengas que ir a velar a Félix Cuevas. Entonces, la Biblia nos muestra que es mejor soportar la disciplina de Dios, por más fuerte que sea, a que Dios nos tenga que llevar a casa antes de tiempo. Porque todos ustedes saben que Dios puede llevarse a sus hijos a casa antes de tiempo. Y a quienes se llevó en la Biblia, a los corintios. Si leen 1 Corintios 11, dice la Biblia que cuando tomaban la cena del Señor, no discernían el cuerpo ni la sangre de Cristo, y la tomaban en pecado. ¿Y qué pasó? Dice Pablo, por eso muchos estaban enfermos y por eso otros dormían. En otras palabras, se murieron prematuramente. ¿Por qué? Porque creyeron que podían seguir burlándose de Dios. Ahora, en el versículo del 5 al 6 de Hebreos 12, dice la Biblia que ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hay dos errores que puedes cometer cuando eres disciplinado por Dios, y este pasaje los menciona. Número uno, el primer error que puedes cometer es menospreciar su disciplina. Y dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra menospreciar en el griego significa tomar a la ligera algo, no darle la debida importancia. Es como el niño que cuando el papá lo cuerea, se burla del papá. ¿Los han visto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ni me dolió! ¿Qué está haciendo? Está menospreciando los cueros. En otras palabras, cuando un niño ya dice a la mamá, ni me dolió, o se burla, quiero que entiendan las mamás que este niño ha dado un paso muy profundo en la maldad, que se llama el cinismo. Ya se volvió cínico el niño. Después del cinismo, el tercer paso es la dureza de su corazón. Ya con lo que le des, no le va a doler, porque ya te tomó la medida. Y el cuarto paso es la delincuencia juvenil. Decía el gran jefe de la Dirección de Investigaciones Federales en Estados Unidos, el llamado FBI, G. Edgar Hoover, que durante 25 años estuvo al frente de la FBI en Estados Unidos, antes de morir le dijo a un grupo de psicólogos: la mente del delincuente juvenil es la siguiente: todos los delincuentes creen que el mundo les debe algo. Se sienten que el mundo está en deuda con ellos. Y cuando los hijos comienzan a creer que tú les debes algo, y que los padres les deben algo, y que la sociedad les debe algo, y que son víctimas y no responsables de sus hechos, en ese momento tú estás enfrente de un futuro Al Capone. Estás enfrente de un delincuente o un potencial delincuente juvenil. Porque a los niños no se les debe enseñar, escúcheme muy bien, que tienen derechos. A los niños se les tiene que enseñar responsabilidades. ¿Qué tengo derecho a esto? ¡Ay, ese renacuajo este! ¿Cómo que tiene derecho? ¿Qué tengo derecho a aquello? Un momentito, tú tienes responsabilidades, no tienes derechos en esta casa. ¿Por qué? Porque nuestros derechos fueron cedidos en la cruz de Cristo. Si el cristiano no puede decir, la esposa no le puede decir al esposo, es que tengo derecho que me trates así. ¿Cómo que tienes derecho a esto? Aunque el esposo le diga, cállese la bocota, ella tiene que comprender que sus derechos fueron crucificados en el Calvario. Y que Dios es el que le va a hacer justicia, y que ella tiene responsabilidades de pagarle al esposo el bien contra el mal. Entonces, qué importante es que nosotros no nos burlemos de Dios, ni tampoco le digamos, pues no nos dolió, ¿verdad? O al fin que no me importa, y comenzamos a actuar como esos niños que se burlan de los papás, y lo único que le espera a Dios después de eso es disciplinarnos con una vara mucho más grande. Y la segunda cosa que podemos nosotros hacer en contra de la disciplina de Dios también está en este versículo, y dice el versículo 5, no menosprecie la disciplina de Dios, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El segundo error al ser disciplinados es, primero, menospreciar la disciplina, o sea, decirnos, pues ni me dolió y sigo igual, y en segundo lugar, desmayar ante la disciplina de Dios. Esto significa desmayar, desanimarse ante las circunstancias adversas de la vida. las cuales pueden ser efecto de la disciplina de Dios. Cuando los cristianos comienzan, ay, es que ya no me quiere nadie, y es que en la iglesia puros hipócritas, y es que por aquí esto y por acá aquello, nunca se dieron cuenta que Dios a propósito le puso esa vecina que tiene esa cara de fuchi, y le puso el esposo que tiene, y los problemas que está atravesando ahorita. Si tú no ves a Dios detrás de todo esto, te vas a desanimar. Y no vas a saber que forma parte de la corrección de tu carácter. Por ejemplo, una señora que sea muy orgullosa o muy autosuficiente, ahí llega la Richelieu ahí a la iglesia y por aquí, por allá, ¿qué cosa va a hacer Dios para desinflarla como pavo real? Acuérdense que cuando somos cristianos llegamos como globos inflados así con Dios, autosuficientes, carnalotes, todo nosotros lo podemos, mi poder, mi fuerza, mis amistades, mis influencias, yo, y comienza Dios a hacernos hoyitos en el globo y a meternos presión. La presión es la disciplina, porque mientras más presión, más se sale el aire del globo. Y Dios quiere sacarnos todo lo que es nuestro, así sacarnos toda nuestra autosuficiencia, autocompasión, autolástima, y ya que estamos desinflados, Dios nos comienza a llenar de su Espíritu. Y comenzamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios, y ya no de nosotros mismos. Y el proceso para desinflar a alguien duele, y tú tienes que aguantarte. Y tienes que soportar la presión que Dios manda a tu vida a través de diferentes circunstancias para que tú puedas confiar que está obrando para el beneficio de tu corrección de tu carácter. Entonces no te desanimes, dice el Espíritu Santo. No desmayes, no digas ya no quiero seguir en la vida cristiana, puros sufrimientos y puras pruebas, y mi esposo me quiere y este y el otro, y comienzas a hundirte en un pozo de autolástima. Y soy como Juana de Arco nunca ha sufrido como yo, San Martín de Porres, San Felipe de Jesús se queda como chiquito con mis sufrimientos, y mi novia que tanto quería me puso los cuernos, y mi novio esto, y comienzas a hundirte, y el siguiente paso es la depresión, una depresión que nadie te saca de ella, vas a acabar en el psiquiátrico. Y Dios dice, es mejor que acabes en el psiquiátrico a que te mueras como Juana la loca. Entonces, no desmayen, no se desanimen. Están muy presionados, y Señor, ya no aguanto, mi esposo por un lado, mi hijo por el otro, la escuela por esto. ¿Alguien se ha sentido así? Estoy seguro que sí. En ese momento, ¿qué debes hacer? Si gritas como Juana la loca, ¡ay! Por favor, vas a volverte loca, te va a, hasta diabetes te puede dar, ¿saben ustedes eso? La persona que es propensa a la diabetes, un ataque de ira puede desencadenar una diabetes insofacta en su vida. Te puedes comenzar con pastillas tranquilizantes, meterte a los ecuaniles, a los activanes, etcétera, etcétera. Te puedes ir al psiquiatra o puedes refugiarte en el alcohol, pero hay muchos escapes cuando hay mucha presión que el hombre busca. Y la Biblia dice en Filipenses 4, del 6 al 7, ya se lo saben de memoria, no lo busquen. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando la presión sea muy fuerte, que ya no aguantas por todos lados, y la escuela y el trabajo y tus hijos y tu hogar y la casa y todo, no grites, no explotes, no avientes la plancha, ven, híncate y grítale a Dios, Señor, ya no puedo, empapa tu almohada en lágrimas, descarga, echa toda tu carga sobre de Dios, saca toda tu amargura, dile todo lo que piensas de tu esposo, que ya no quieres la casa, que ya estás harta de la lavadora, que estás... Cuéntale todo a Dios en oración, y cuando le hayas descargado tu alma, dice la Biblia que por cuanto confiaste en Él y no fuiste a los ecuaniles, ni al psiquiátrico, ni te pusiste a gritar en el vecindario, la paz de Dios bajará inmediatamente, y lo primero que va a hacer es ordenar tu mente y calmar tu corazón. Y en ese momento te levantarás y dirás, no es posible que esté en medio de esta tormenta y venga las lluvias y se está hundiendo mi barco y yo tenga la paz de Dios. Y esto fue lo que pasó con los discípulos de Cristo cuando la barca se estaba hundiendo. El Señor Jesús no los reprendió, porque estaban asustados, los reprendió por no confiar en Él en medio de la tempestad. Y ahí es en la tempestad donde tú puedes descubrir el poder de Dios. No desmayes cuando eres disciplinado por Dios. Vemos entonces nosotros que no podemos menospreciar ni desmayar la disciplina de Dios por causa de que esta, fíjense ustedes, esta es la manera como Dios nos está diciendo, escuchen, que nos ama. Porque lo dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué dice? Azota al que recibe por hijo. Y si se nos deja sin esta disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Vean ustedes, por ejemplo, Proverbios 20:30, que se nos dice las mismas verdades. Y en esta noche vamos a ver muchos proverbios relacionados con la disciplina y la formación del carácter. Dice Proverbios 20:30, la siguiente verdad: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Ya oíste? El castigo purifica el corazón. Para el malo son medicina, o sea, es para corregirlo. Pero para aquellos que son hijos de Dios, es para que su corazón sea cada vez más purificado. Vean ustedes el Salmo 89, versículo del 30 al 32. Salmo 89, del 30 al 32. Y dice la Biblia: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Castigaré con vara su rebelión. Y Dios dice también en el Salmo 32:8, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y si lees el versículo 9 y 10 del Salmo 32, dice: no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que no vienen a ti. Entonces dice Dios, si cuando vas montando un caballo le dijeras al caballo: caballo, párate, pintito, el caballo se parara, no habría necesidad de aplicarle sufrimiento. Ustedes saben que los caballos tienen un freno que es así, y luego tiene un puente, y cuando tú jalas el freno del caballo, ellos tienen diseñado en el paladar un hueco especial. Cuando tú jalas el freno, el puente se les entierra en el paladar, se les entierra, y cuando el caballo siente el dolor, se enfrena. Dice Dios: no seas como los animales. ¿Quieres que te aplique dolor? ¿Quieres que te azote? ¿O quieres aprender por mis palabras? Entonces, el primer medio que Dios usa para disciplinarnos es su palabra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil, útil para corregir. Ahí está, para paidea, para formar el carácter. Entonces, tú vienes aquí a Hebreos y Dios te habla cada lunes. Vas a la iglesia y ayer te habló Dios. Y vas el jueves a otro estudio y Dios te habla a través de su palabra. Y formas y vas dirigiendo tu vida. Ah, caray, ahora no sabía esto, ahora voy a dejar esto, yo no sabía que esto era pecado. Y comienza Dios a través de su palabra a dirigir tu vida. Pero si tú no respondes a su palabra por las buenas, va a aplicar dolor físico a tu vida. Pero de todas maneras, quiero que sepas, vas a entender por las buenas o por las malas. Entonces Dios nos habla por su palabra como seres humanos, o te va a tener que tratar como al burro y como a la mula sin entendimiento. Ahora veamos el ejemplo de nuestros padres terrenales en Hebreos 12, versículos del 9 al 10. Y el Espíritu Santo inmediatamente nos lleva a mostrarnos que, por otra parte, versículos 9 y 10, Hebreos 12, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, ¿qué hijo, cuando el padre está disciplinando al hijo, el hijo dice al padre: bueno, ya no te quiero porque me pegas? Bueno, te lo dicen ahí, ¿verdad? pero al ratito se le pasa y cuando crecen veneramos a nuestros padres y decimos gracias a Dios por la disciplina de mi padre, gracias a Dios porque mi madre fue firme de carácter y porque desde chiquito no me dejó salirme con la mía, y comenzamos a honrar a aquellos que formaron nuestro carácter. Entonces la Biblia nos muestra que es importante la disciplina a nuestros hijos de niños. Vean Proverbios 19, y vamos a ver para todos los que tienen niños chiquitos la forma como debemos comenzar a mostrarles la disciplina o la formación de su carácter. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuándo creen ustedes que hay esperanza? Cuando son niños. Cuando ya son grandes, ustedes que han tenido padres, que han tenido el privilegio de tener hijos chicos y educarlos desde niños en el camino cristiano, cuando sus hijos crezcan, van a ver cumplidas las promesas del pacto con Dios, serán salvos. Pero si de chicos no los entrenaste ni los enseñaste, cuando ellos crezcan y pase el tiempo y el tiempo y los años y no se conviertan, es porque no hay esperanza para ellos. ¿Se pueden convertir? Sí se pueden convertir, si sigues orando por ellos. Pero dice la Biblia que mientras tú los eduques y son chicos, hay esperanza, porque Dios te da una promesa: cuando fueren viejos, no se apartarán del camino. Tú haz lo que yo te digo, dice el Señor, pero también nos dice aquí Proverbios 19:18, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En otras palabras, no te conviertas en un dictador. No sean en tu casa puros gritos y sombrerazos, cuerazos y tubazos y palos y alambre de púas y chupones eléctricos. Porque entonces ya te van a decir Herodes, ¿verdad? Y no un padre amoroso. Entonces a tu hijo no le vas a permitir una rabieta, ni que se tire al suelo, ni que te grite. En la iglesia es el primer lugar donde deben demostrar la disciplina de la casa. Y cuando al niño sabe, el niño llega a la iglesia y sabe lo que le espera si se para de su asiento y anda corriendo en la iglesia, no andarían tantos niños tan mal educados corriendo enfrente de todas las bancas y la mamá, niño ven para acá, y niño ven para acá. ¿Por qué les hacen eso cada domingo? Porque en su casa no los han ajusticiado. No les han enseñado, mira mijito, me hiciste esta vez en la iglesia, ahora ven para acá, mira. Y le haces así, mira, le enseñas esto así. Y te lo quitas, y sabes una cosa, ahí te va. Y quiero que sepas que cada vez que tú hagas esto en la iglesia, te voy a aumentar a una doble dosis de cuerazos. Y el niño cuando llega a la iglesia, ¿qué creen que va a estar pensando? Tú nomás llegas a la iglesia y le dices, acuérdate. Y le enseñas el cinto, ¿verdad? Y el niño es muy inteligente, muy inteligente. Y el niño sabe muy bien cuando los padres no están jugando. Yo tengo un familiar que le dice a su niña, Juanita, ven para acá. Y la niña, Juanita, ven para acá. Y a la quinta vez, Juanita, te dije por quinta vez que vengas para acá. Y a la sexta vez va y le pega a la mamá. Y entonces a la sexta vez la niña se burla. Ya la tiene medida. Ya se le trepó arriba, la tiene dominada totalmente. Porque los niños saben, cuando tú le dices a la primera vez, no hagas esto. Y si tú lo dices dos veces, ya los niños te toman la medida. Nunca repitas dos veces las órdenes con tus hijos. La segunda vez no le dices, te dije esto. La segunda vez llegas y se la das, pero bien, ándele. Le dije que no lo hiciera y te lo digo una sola vez. Pero cuando le digas, no le digas, ándale, y le hagas así. Porque también en la forma de aplicar la mano, ¿verdad?, o la vara o el cuero, se puede deducir de parte de la psicología tan tremenda de los niños que tú estás jugando con ellos. Y tampoco llega así, ándale, y le es una patada, ¿verdad?, lo agarres una plancha y le es un planchazo y le dice que es un chipotote así grandote a la pobre criatura. Y ahí están los dos extremos. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál? Vean Proverbios 20:20. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Cuando ya un niño o un muchacho maldice a los padres si ustedes son tales por cuales y no me importa esto, ustedes saben que ese muchacho va camino al infierno. La Biblia dice que ese muchacho, si tiene una madre que es cristiana y el muchacho se vuelve en contra de los padres por X circunstancias, por ejemplo, hay muchos de ustedes que ya se convirtieron con los hijos grandes, van a sufrir mucho. Porque privilegiados los padres que tienen a los hijos chiquitos, ¿verdad? Y les enseñan la Biblia desde que son niños. Y ojalá que tú lo hagas, que eres convertido. Pero cuando ya son grandes y tú te conviertes, ¿qué puedes hacer con tus hijos jóvenes? Y dice la Biblia que cuando alguno de esos muchachos llega a maldecir a sus padres, a este muchacho no sabe lo que dice Efesios 6, del 1 al 2. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en la tierra. Entonces, maldecir a los padres es atraer todas las maldiciones del mundo a nuestra propia vida. Y ahora vean Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero que escuchen esta lección. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios no nos promete, primero veamos el lado negativo, Dios no nos promete que nuestros hijos nunca se van a apartar. Eso no nos promete Dios. Pero Dios sí nos promete el aspecto positivo, que si se apartan, los hace regresar. Para que recuerdes todo eso durante toda tu vida. Que si tú desde niño les has mostrado a tus hijos la Biblia, tienes la promesa, y así como los cielos permanecerán y las estaciones del año también, Dios jura, promete que no se apartará tu hijo cuando crezca de los caminos de Dios. No creo que exista un padre que no anhele una cosa más grande que la felicidad de sus hijos. Todos nosotros anhelamos, daríamos nuestro brazo, nuestra vida por un hijo, por una hija. Pues si realmente quieres tanto a tu hijo, instrúyelo en la palabra de Dios. Antes de acostarse a tu niñita de 5 o 6 años, ve a orar con ella a su cama. Léele la Biblia en las noches. Tengan devocionales con ellos antes de acostarse. Que vean tus hijos, qué importante es cómo quieres a tu esposa. Cómo la agarras de la mano, cómo la besas enfrente de ellos. Que vean tus hijos cómo quieres a tu esposo. Aun cuando él es un terco y un injusto, tus hijos siempre van a crecer sabiendo, mi padre hizo sufrir mucho a mi madre, pero mi madre siempre nos decía, oren por su padre, porque Dios lo tiene que traer a la cruz. Pero mi madre nunca se quejó de mi padre, porque fue una madre cristiana. Este ejemplo es el que va a forjar a los futuros gigantes de Dios. La influencia de los padres será determinante en la vida de los hijos. Vean ahora Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29:15, y dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres que tu hijo ahí en Plaza Satélite te avergüence un día? ¿Quieren ustedes, madres, en un servicio el domingo, que tu hijo se te tire al suelo enfrente de todos y que comience y que como loco ahí, que cállate y no te haga caso y te ponga en vergüenza enfrente de todos? ¿Por qué te pasa esto? Porque es un muchacho consentido en su casa, porque lo apapachas demasiado y porque no le has aplicado la disciplina de Dios. Y por último, el versículo 17 de Proverbios 29 también dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, cuando llegas con tu hijo hoy en la noche y te lo surtes, ¿qué haces después de darle con el cuero, con el palo o con lo que le vayas a dar? Llegas y le dices después de media hora, no se lo digan inmediatamente, porque te va a chantajear. Espera que pase media hora y se mete al cuarto. Y cuando se mete al cuarto o mañana temprano, lo primero que vas a hacer es abrazar. Hijo mío, ven para acá, hijita, ven para acá. ¿Sabes por qué te pegué anoche? No, mamá. Porque te amo. Porque te quiero muchísimo. Y mira, y le enseñas todos estos pasajes que hemos leído. Mira lo que dice la Biblia, mijito. Que te tenía que pegar. Yo no quiero pegarte, pero te tengo que pegar. Porque si tú sigues con ese carácter, me vas a hacer avergonzar algún día. Entonces, yo necesito aplicarte la disciplina, y cada vez que hagas eso, te lo vuelvo a repetir, te voy a tener que dar. Pero quiero que sepas que te quiero mucho y que me duele a mí más pegarte que a ti. Entonces, el niño crece no viendo a un ogro como papá o como mamá, sino viendo que el padre está sujeto a la palabra de Dios para su bienestar espiritual. Ahora, si los niños crecen así, dándole gracias después a Dios por los padres que tuvieron, ¿cuánto más nosotros debemos soportar la disciplina de nuestro Padre Celestial para que podamos participar de su santidad? Y esto es el mensaje de Hebreos capítulo 2. Vean ustedes entonces las dos razones, regresamos a Hebreos 12, las dos razones de la disciplina de Dios. Y la primera la encontramos en el versículo 9, última parte. Hebreos 12, 9, última parte. Y dice así: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y observen esto, y viviremos. La primera razón por la cual Dios nos quiere disciplinar es para vivir bien. ¿Ya vieron? Y viviremos. En otras palabras, si tú no obedeces a Dios, no vas a vivir bien. Y aquí esto tiene dos implicaciones. Puede ser la muerte física o la vida espiritual en abundancia que Cristo nos vino a dar. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, no hay cosa más maravillosa que un niño educado en la palabra de Dios, que se crezca, que se case, que él enseñe la palabra a sus hijos, que sea honrado en su trabajo, que pague los impuestos, que respete a sus suegros, que quiera a su esposa. Ese muchacho, esa muchacha va a vivir bien. Eso es vida, porque tiene la bendición de Dios. Entonces dice la Biblia que la primera razón es que nosotros vivimos mejor cuando somos disciplinados. Un muchacho rabietudo va a acabar en la cárcel, va a acabar en las drogas, va a acabar muerto. ¿A eso le llamas vivir? Una muchacha que vende su cuerpo cuando es joven va a acabar de prostituta, va a acabar haciéndole infiel al marido. ¿A eso le llamas vivir bien? Entonces, lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Y camino de vida, los mandamientos que nos instruyen. La disciplina de Dios es para que vivamos, hermanos, en Cristo. Y en segundo lugar, dice el versículo 10, no solamente para que vivamos, sino también dice el versículo 10, y aquellos ciertamente nos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, y la segunda razón es para que participemos de su santidad. Entonces, Dios quiere darnos una vida abundante. Para eso necesitamos el cuero de Dios. Y en segundo lugar, Dios nos disciplina porque Él sabe que mientras más cerca estemos de Él, mientras más santos seamos, más felices tenemos que ser. Dios ha diseñado que la felicidad se encuentre ligada a la santidad. Mientras más santo seas, mientras más santa seas, más feliz, más amor, más paz, más gozo, más dominio propio, más vas a disfrutar la vida. Mientras más pecador seas, más miserable, más amargado, más vacío, más en contra de todo el mundo estarás. El pecado produce muerte. Porque si vivimos en el Espíritu, es vida y paz. Vivir en la carne es muerte. Entonces, Dios tiene un propósito para permitir la disciplina a nuestras vidas. Y en último lugar, dice el versículo 11 al 13 de Hebreos 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ninguna persona le gusta, mientras lo están cuereando aquí atrás, decir qué rico se siente. A ningún niño puede decir, ¿verdad?, se siente como comer helado, como la miel. La disciplina nunca produce en el momento de la aplicación disfrute o gozo o felicidad. Pero después, repito, cuando el niño crece, gracias por esto que hizo mi padre y mi madre, y nosotros también, cuando pasa la disciplina, cuando pasa la presión de Dios, decimos, Padre Santo, te doy gracias porque he crecido en paciencia. He aprendido a través de lo que pasó que eres maravilloso, Señor. Oh, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de todos sus beneficios. Ahora sé que tú eres el que llenas mi boca, el que me sacias del bien, el que libra mi vida del hoyo. ¿Y cómo lo sé? Porque he atravesado la disciplina de Dios. Entonces, el fruto apacible de justicia solo puede venir después de que hemos atravesado la disciplina. Y en último lugar, dice el versículo del 12 al 13, ¿cuál debe ser nuestra reacción a la disciplina? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estas palabras significan, ya deja de chillar, ya deja de lamentarte y de estar tirado en el suelo quejándote y desanimado y desmayado. Ya párate, dale gracias a Dios por todo lo que te ha pasado, glorifica su nombre y comienza a caminar derecho con Dios. No puedes toda tu vida vivir murmurando, como murmuraron los judíos en el desierto, y ahora no tenemos agua, y no tenemos pan, y no tenemos esto. Ya deja de quejarte. Ya deja tus... eres un inválido espiritualmente. Tienes las piernas chuecas y las manos chuecas así, de tanto quejarte y de tanta amargura que tienes en tu alma. Ya camina bien como hijo de Dios. Y comienza a caminar en la santidad. Y no puedes entonces decir que todo lo que viene de Dios es una maldición, como tú lo habías creído antes de conocer su disciplina. Levántate, agarra la espada, súbete al caballo otra vez, ponte el casco de la salvación, toma el escudo de la fe y sigue peleando la buena batalla de la fe, si es que quieres llegar a la meta. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por mostrarnos el beneficio de la corrección de nuestro carácter. Tenemos tantas debilidades en nuestra vida, estamos tan llenos de defectos, existe tanta maldad en nuestro corazón, que por ello tú aplicas la corrección de estas áreas que necesitan ser traídas al juicio de tu palabra. Padre, te damos gracias porque mientras más crecemos en Cristo, nos damos cuenta que estamos caminando y aprendiendo tantas cosas contigo que nunca nos bastarían 1000 años para aprender lo que necesitamos aprender. Te damos gracias, Señor, por las circunstancias adversas que todos en diferentes tiempos de nuestra vida atravesamos. Y después de atravesar este valle de sombra y de muerte, podemos decir que tú estuviste con nosotros en nuestro lloro, en nuestro desconsuelo, en nuestra desanimosidad, en todos los problemas y tribulaciones. Tú eres nuestro amparo y tú fuiste nuestra fortaleza. En ti nos cobijamos y tu paz fue real. Tu consuelo fue una realidad de nuestra alma y hemos podido decir verdaderamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, te damos gracias por ser nuestro pastor y porque contigo tenemos todo lo suficiente en nuestra vida. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría a los que somos padres para seguirles mostrando a nuestros hijos que el camino de Cristo es el camino de la vida. Es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir con tus bendiciones. Porque tú amas la santidad, ya que tú vives en la santidad y en la eternidad y con el quebrantado y contrito de corazón. Para vivificar su alma en esta noche y para darle el consuelo que solamente el Espíritu le puede dar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu disciplina tan amorosa hacia nosotros. Amén.